Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur.
Un espacio de identidad.
Exactamente, 10 de la mañana, 7 minutos, señores, y ya empezamos a transitar la segunda hora de nuestro programa, programa número 128 de Territorio Sur, y como todos los lunes tenemos realmente la posibilidad de escuchar las grandes historias que nos trae el deporte. Por eso este espacio de deportes en el recuerdo con el señor José Luis Bonsico. José Luis, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Axel, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, querido, muy bien. Por suerte todo muy bien. ¿Cómo va todo?
Bueno, bien. El tema del fútbol, argentino ofrece todos los días nuevas situaciones. Ahí tenemos lo que arrastra como crisis San Lorenzo. Se fue ahora Romagnoli. El presidente en el poco tiempo que lleva, menos de un año, de algún modo terminó con tres ídolos, me refiero, si bien lo nuestro es Avellaneda, pero bueno, Boedo no está tan lejos, claro. Y ahora están en el Bajo Flores. Esto es, tuvieron que ir Insúa, ahora Romagnoli, en el medio Ortigosa. Yendo a lo nuestro, hubo momentos gloriosos y de crisis también, ¿por qué no? Tanto en Racing como en Independiente. Si vamos 60 años para atrás, dos ciclos bárbaros de los dos grandes de Avellaneda, como dice, siempre se dice, la catedral del fútbol. Racing tuvo un gran equipo que ganó dos torneos sobre cinco, ganó en el 58, ahí ya se destacaban Corbata, Pizzuti, Manfredini, que fue transferido a la Roma de Italia, y la de izquierda, Sosa y Belén, que jugaron juntos 5 años, los dos en la selección. Uh-huh. Y ganó Racing en el 58 y en el 61. En el 59 fue subcampeón y en el 60 tercero, o sea que se mantuvo la base del equipo. En la defensa ya se había ido Domínguez, estaba Negri, Del Hacha y Murúa, luego Anido, y en la línea media Cacho Jiménez, Balay y Sigo, y luego Cap y Llanela. Uh-huh. En el caso de Independiente, también gloria, estamos hablando de 60 años para atrás, gana el torneo de 1960 con los tres uruguayos que llegaron ese año, Blas Dousas, Alcide Silveira, que fue transferido al Barcelona de España, y Tomás Roland, que fue el que más tiempo tuvo en Independiente, y después ganó Copa Libertadores con la base. Ya se había ido el santiagueño Jiménez, gran figura, Walter Jiménez, el 9, fue a Chile, y gana Copa Libertadores en el 64 y en el 65. Esto es por el tema de lo que supone gloria y drama, si querés, porque después Racing vivió la zozobra, la crisis de 1999, cuando la quiebra, recordemos gestiones que no fueron buenas, tanto de Juan de Estéfano como de Lalín, Daniel Lalín era, y sí. Una quiebra que lo llevó virtualmente, uh-huh, a la extinción como entidad, hubo, sí. Me acuerdo. Acá hay que hablar de marzo del 99, el tema se trató en el Congreso, hubo un fideicomiso, deben recordarlo todo esto porque totalmente. Se cumplió un cuarto de siglo.
Sí, claro.
Ahí intervinieron Chacho Álvarez, muy de Racing, vicepresidente de la Nación, estamos hablando del 99, Carlos Ruscau, muy de Racing, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Humberto Rollero, de Córdoba, que era el presidente del bloque del justicialismo en diputados, uh-huh, también muy de Racing. Se juntaron 10.000 hinchas, entre hinchas y socios, en la puerta del Congreso, y de ahí surgió rápidamente, en 24 horas, el fideicomiso que le permitió luego el gerenciamiento del club a Fernando Marín. O sea, el salvataje que duró entre el 2000 y el 2008. Pero bueno, fue un momento delicado en la vida de Racing. Y en el caso Independiente también hay gloria y drama, porque a la transición del grupo de Moyano, de Hugo Moyano y Pablo Moyano, para la llegada de lo que se conoce como el macrismo en Independiente, por la gestión que fue frustrada de Fabián Doman, un hombre de la televisión, que, uh-huh, era animador de programas, pero que no tenía, digamos, historia como dirigente, acompañado de en la cefalía es el actual presidente Grindetti, que era el vice, sí. Y acá hay que hablar de 3 años para atrás. Ganaron con el 54% de los votos, Doman antes de los 100 días se fue, virtualmente huyó. El hijo de Guillermo Marconi también acompañaba la gestión, también renunció, quedó Grindetti, y luego hubo una especie de salvataje con otro fideicomiso parecido, no por el digamos el respaldo político que tuvo Racing en el 99, pero sí desde el punto de vista empresario, con la gestión de este muchacho joven, Santiago Maratea, acompañado por dos glorias del club, uno de ellos Santoro, Miguel Ángel Santoro, y de la deuda que había quedado de la gestión Moyano más el mal momento de la gestión de que fue frustrada de Doman, se hablaba de 20 millones de dólares y en menos de un mes este grupo de este muchacho Santiago Maratea con el tema del fideicomiso sí. Reunieron 6 millones, que es lo que permitió destrabar las inhibiciones que tenía el club. Por eso el repaso incluye los momentos gloriosos y los momentos dramáticos en ambos clubes. Y ahora se estabilizaron. Racing con Víctor Blanco tiene una gestión importante. Hay que remontarse a la época de Santiago Sacol para reconocer a un presidente, digamos, con un perfil más bien discreto. Pero Blanco, que es un hotelero de muchos años, sí. El dueño, entre otras cosas, del hotel... el hotel que está ahí en la avenida Callao, bueno, ahora se me escapó, un hotel importante.
¿El Savoy, decís?
El Savoy, famoso claro, Savoy, sí, donde sí. Se concentra históricamente Racing.
Exactamente.
Pero además con otras gestiones como hombre del empresario hotelero, ¿no? Uh-huh, Blanco es un hombre uh-huh. reconocido, pero como presidente fue casi una sorpresa, porque él llega medio de rebote. Recordemos que cuando se reorganiza, después de los ciclos de Lalín, y de Estefano, gana Molina, que era un hombre respaldado por el gobierno de Néstor Kirchner, pero no duró demasiado. Y Blanco era como el tercer hombre ahí. Estaba Molina, estaba Coborno, que lo acompañó a Molina. Bueno, hubo diferencias entre los dos que estaban al frente, dirigentes y mucha experiencia, y se hizo cargo Blanco. Acá hay que hablar de 12 años para atrás. Y Racing levantó en todo sentido, no solamente en el orden deportivo, sino el club, que está muy bien. El estadio que había tenido, un estadio que el año inaugurado entre el 49 y el 50, había que refaccionarlo, y ahora es vicepresidente de AFA y va por otro mandato. De tal modo que, bueno, por ese lado Racing se estabilizó, y lo de Independiente con Grindetti, en el medio de todos estos vaivenes, la renuncia inesperada de Doman, él arrastró la figura del hijo de Marconi... Sí. El mal momento por el tema económico, pero ahora de algún modo también se está estabilizando con Julio Bacari de entrenador, que es un muchacho formado en Vélez Sarsfield y con un buen ciclo en Defensa y Justicia. Entonces, bueno, el panorama siempre, como en la vida, hay gloria y hay drama.
Sin duda, sin duda. Te saco un poco de la historia de nuestro fútbol aquí de Avellaneda y te llevo ya al orden nacional, y tiene que ver con la selección nacional. ¿Y qué panorama ves después del partido que se realizó bajo una lluvia intensa, o al menos un campo casi imposible de jugar, en Venezuela?
Bueno, Argentina en general se afirmó mucho todo el sistema, llamémosle, hay una especie de trípode, esto en el fútbol también juega el poder, esto es Tapia, más Messi, más Scaloni. Esa es casi una plataforma política, porque como viene la discusión de fondo por el tema de las sociedades anónimas, Tapia se le enfrenta de algún modo al gobierno de Milei y a lo que supone el macrismo. Recordemos que Macri fue siempre un pionero en esta historia de las anónimas y de los grupos inversores. Pero Tapia, teniéndolo bajo su órbita nada menos que a Messi y nada menos que a Scaloni, digamos que está ganando hoy. Con respecto al juego en sí, Scaloni, estamos hablando de, y casi son como, y acá hay que hablar de, ya superó, me parece, el ciclo de Menotti en cantidad de partidos, estoy hablando, y al de Bilardo, o sea, está como en 80 partidos, que era, recordemos que Scaloni llega también de rebote.
Claro.
Después del fracaso de la selección en Rusia con Sampaoli, Scaloni, que estaba tercero o cuarto en la fila, digamos, del grupo este que encabezaba Sampaoli con Becasese, pero era el que tenía la relación junto con Neymar con los jugadores. Estamos hablando de Rusia 2018, o sea, hay que ir 6 años para atrás. Esa relación de algún modo permitió que a partir del 2020-2021 Tapia ensayar una especie de, selección de emergencia, si querés. Uh-huh. Se venía la Copa América, había que ir a Brasil con Bolsonaro en campaña, estaba todo. Y automáticamente ahí lo contrata también a Menotti como una manera de respaldo, por lo que significaba, llamémosle, el magnetismo de Menotti, su historia, 45 años en la vigencia del fútbol, con buenas y con malas. Y eso funcionó. Argentina en 60 partidos había perdido 3. El equipo tiene una identidad que al principio era resistida por algunos medios. Yo recuerdo algunas notas al principio de los diarios más importantes, sobre todo Clarín, que no estaban tan de acuerdo con la llegada de Scaloni, que decían algo así como que al equipo le faltaba identidad. Bueno, ahora todo el mundo le reconoce a la selección identidad. Después sí, están los rivales, está la lluvia, los lesionados, los suspendidos, y puede pasar cosas que no están previstas, pero digamos, desde el punto de vista del esquema, de cómo Scaloni va llevando adelante todo el proceso, porque los jugadores son todas estrellas en el fútbol de Europa, y hay egos y hay amor propio. Recordemos lo que pasó hace poco en Uruguay, entre cuando se reveló Luis Suárez, el mayor delantero y goleador de los seleccionados de Uruguay de los últimos 30 años, nada menos que ante el técnico Bielsa. Uh-huh. O sea, ahí el vestuario, mi querido Axel, es un factor de poder.
Sí, claro.
Y el vestuario, el poder ahí, por un lado tenés al plantel con sus líderes, que puede ser hasta 50%. Y el otro lado tenés el cuerpo técnico y la dirigencia. Y no es fácil mantener ahí un equilibrio o que eso funcione. En este caso, vuelvo de nuevo para atrás con la Argentina, ha funcionado. En los últimos 4 años Argentina ganó 2 Copa América, ganó un campeonato del mundo. Y ahora se puede decir que está adelante de Brasil. Atención con esto, que hay que confirmarlo después con el juego. Así como España está adelante de Alemania, recordemos que Alemania en Europa y Brasil en América durante 40 años fueron líderes.
Uh-huh. Tal cual.
Y ahora no. Brasil está atrás de Argentina y Alemania está atrás de España. Uh-huh. Entonces, bueno, todo indica que estamos bien.
Bien. Bien, bien. ¿Y cómo ves el partido de mañana frente a Bolivia?
Bolivia está pasando por un buen momento, atención con Bolivia. Es un equipo, no luce, el fútbol se ha ido mucho, Axel, hacia lo que es la cuestión táctica, la cuestión física. Los grandes equipos tienen dificultades para ganarle a los que los papeles aparecen como más débiles. ¿Por qué? Porque los esquemas son muy férreos, muy rigurosos, mucha marca, mucha disciplina y mucho estado atlético, de tal modo que Bolivia va a venir a sostener un partido en el Monumental de River donde le esté dificultando y de algún modo obstaculizando el juego a la Argentina. No, es imposible imaginar que Bolivia le salga a jugar a Argentina como si fuera Brasil o como si fuera un seleccionado Francia, Alemania o España de Europa. Va a tomar precaución Bolivia. Todo indica que lo va a esperar. Argentina va a tener la tenencia, como se dice ahora, el dominio, pero hay que ver después si puede romper con las por lo menos 2 líneas de 4 que le va a poner Bolivia. No sé si no le va a poner 3 centrales. Y va a tratar de especular con el contragolpe. Esto es lo que generalmente Bolivia. Recuerdo un empate cuando recién asumió Sabela. Bolivia en el Monumental con una Argentina que estaba dominando, ya Messi en su apogeo, estaba el Pipita Higuaín, estaba la Bessi, era un equipo importante y sin embargo terminó 1-1. Uh-huh. Me acuerdo que fue un error de Micheli, se equivoca de Micheli en ese momento titular como central, y Martins, que después fue un delantero importante en Bolivia, incluso tuvo una transferencia en Europa, le ganó la posición y hizo un gol que no estaba en los cálculos de nadie. En aquel momento terminó 1-1 y acá hay que ir para atrás. Y hay que ir hasta el 2011. O sea que hay que tener cuidado. Son equipos que esperan, pero están agazapados, pero en algún momento te dan un zarpazo.
Uh-huh. Uh-huh.
O sea que Argentina está para ganar, pero Bien. Hay que jugar.
Bueno, veremos mañana entonces qué es lo que acontece con el partido frente al seleccionado boliviano. Mi querido José Luis, te mando un abrazo grande. Nos reencontramos el lunes próximo.